Vamos a hablar con la fiscal Flavia Villanueva, a quien le agradezco mucho, mucho que en este momento delicado pueda hablar conmigo. Un gusto de saludar, fiscal Flavia Villanueva. Roberto Caminos le habla. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
No te puedo decir muy bien ni buenos días, porque la verdad que esto que ha pasado es absolutamente lamentable. Por supuesto, antes que nada quiero dar mis condolencias a la familia con quien parte de ella ya he tenido contacto, cuando hubo un familiar directo de ella en el día de ayer.
Vamos a empezar por el principio. Uh-huh. ¿Cuándo llega por primera vez que esta gente está en conflicto, esta pareja de Noelia y Pareas?
Mira, Roberto, sobre todo me viene bien la pregunta para la aclaración en este sentido, porque bueno, las pintadas, como decís vos, la pintada que hicieron ayer hablaba de 5 denuncias y me vinculan a mí directamente con esas 5 denuncias. Ah. Esto quiero aclarar que es un error, esto no es así, la fiscalía está a disposición para el que quiera ver que esto efectivamente no es así. La única denuncia que yo tengo de Noelia Soledad Almada es la que ingresa el 10 de marzo, en horas de la tardecita. Yo estaba incluso de turno, con el celular de turno.
Momento. 10 de marzo, o sea, hoy hace 16 días. 6 de marzo, me dijiste.
No, el 10 de marzo.
10 de marzo.
Marzo. 6 días hace que entró.
El miércoles pasado.
O
el miércoles pasado a la tardecita. Y
una semana.
Pasó hace 3 días.
O sea,
menos de una semana. El 10 de marzo, que es miércoles a la tardecita, de hecho pasa a los 3-4 días.
Claro, ¿sí? A los 4 días pasa de que vos te enterás de que hay un problema.
Claro, exactamente. Yo no conocía la conflictiva de esta pareja, nunca había tenido denuncias de ellos. Unos días previos había entrado una denuncia de un señor Paeras pidiendo que la restitución de su inmueble, pero no se le dio trámite porque era una causa que, como decía, que tenían antecedentes de juego de familia, la restitución tenía que pedirle en ese juzgado. Hasta ahí, donde tenía, hasta el 10 de marzo, no tenía conocimiento de la existencia de causas de violencia, ni de género, ni de ninguna cuestión entre ellos. Cuando recibo la denuncia por parte de la Comisaría de la Mujer, que me la reenvían por WhatsApp, la leo, me comunico con la oficial que estaba de turno, y leyendo que tenían conflictiva de familia en el juzgado de familia, dispongo también que se envíe una copia al juzgado de familia porque ya tenían conocimiento de los conflictos entre ellos y una queda para la fiscalía. Ajá. Esa misma tarde coordinamos con el juzgado de familia, que atento a que la conflictiva era de naturaleza familiar también y con ellas tenían, digamos, un conocimiento más acabado del caso, ponen ellos pedir las medidas, se coordina pedir la medida de exclusión del señor Paeras del inmueble y prohibición de todo tipo de contacto por el plazo de 90 días.
Él firmó eso, ustedes le mandaron la notificación y la firmó porque la tenía en el bolsillo, sí.
Sí, sí. Uh-huh. Él firma la notificación, las medidas, porque digo, entra la tardecita, el otro día sale la resolución y después se notifica a la víctima, a Noelia Soledad Paera, a Noelia Soledad Almada, y también se lo notifica Paera. Uh-huh. A partir de ahí, cuando esto es una denuncia, plantea ella toda la conflictiva en relación a la casa, que básicamente esto era una cuestión netamente relacionada al inmueble que compartían, no tenían hijos en común, pero básicamente en cuanto al inmueble que ellos tenían en común, y bueno, y la discusión de quién se, ellas estaban ya decididos a separarse los dos, pero la discusión básicamente era en relación a este inmueble. Por lo que vi, el juego de familia estaba basado básicamente en esa cuestión. Cuando se toman medidas de exclusión y prohibición de acercamiento, a partir de ahí, se ve si hay cumplimiento. Si no hay cumplimiento, se siguen adoptando otro tipo de medidas, que son los casos de desobediencia judicial. Uh-huh. Adoptada esta medida, porque digo, la causa en papel, yo la recibo y la tengo el viernes, a partir de ahí, si hubiesen se empieza a investigar la amenaza, y si hay incumplimiento, sí se solicita la detención. Uh-huh. Yo no tuve conocimiento en todo el fin de semana de ningún incumplimiento de esta orden. Pero como te digo, para mí era una pareja que yo no tenía antecedentes en mi fiscalía, no conocía la problemática familiar. Pido la vinculación al juzgado de familia, y el juzgado de familia tiene inicio en causas en diciembre. Tampoco es una pareja que tenía conflictiva por la mesa virtual de antes. Ajá. Es en diciembre que ellos tienen en el juzgado de familia, también basado en estas cuestiones del inmueble y demás. Sí. En su momento, el juzgado de familia, en fecha 30 de diciembre, lo excluye a él por 15 días. Ajá. Y a partir de los 15 días de exclusión se dan las medidas que hacen los juzgados de familia, que tienen equipos técnicos y demás. Nosotros no contamos con equipos técnicos, utilizamos el equipo técnico del juzgado de familia. En la causa que tramita el juzgado de familia en diciembre, primero se lo excluye a Paera por 15 días. Y posteriormente, en base a los informes psicológicos que hace el equipo, se dictamina básicamente la problemática de esta pareja, si bien había discusiones y este tipo de cuestiones, estaba basada justamente en la atribución del inmueble, que ya no querían convivir, pero no se decidía quién quedaba con ese inmueble. Entonces se impone una prohibición de actos molestos o perturbadores, o sea, son restricciones más suaves. Después de que él vuelve de la exclusión, el juez de familia dispone esta prohibición de actos molestos y perturbadores. Ellos siguen conviviendo en esta casa. Bueno, pues digo, esto lo sé ahora, yo no tenía conocimiento de nada de esta cuestión. Se le da incluso al juez de familia, le dan intervención al área de la mujer, a COPNAS, porque había menores que si bien no eran hijos en común, también fue abordado esta familia. Incluso miraba un informe del área de la mujer, que en su momento dijo que hablaba justamente siempre el tema este de que la cuestión de que si había cuestiones de discusiones y violencias relacionadas a al tema del inmueble, y le aconsejaban a ella un tratamiento psicológico para poder, digamos, sostener por ahí estas decisiones de separación, porque también esto es muy conflictivo en las cuestiones de familia, no solo las denuncias, sino el sostenimiento de las decisiones. Bueno, después se le había dado intervención al Ministerio Público de Menores y demás, y bueno, yo ahí no tengo ninguna intervención porque no se me corrió vista a mí ni a la Fiscalía por esta cuestión. Por eso digo, para mí una pareja totalmente desconocida que llega con la última denuncia. No tengo antecedentes de 5 denuncias, como dice ahí, como se dice erróneamente a las redes. Sí puede haber denuncias recíprocas, tengo entendido, del juzgado de familia, de ella hacia él, que es lo que estoy diciendo, y de él hacia ella por la misma cuestión en referencia al inmueble. Claro. Desde distintas perspectivas, que cada quien sostenía que tenía derecho a esta cuestión.
Claro, realmente a vos el caso, estás en conocimiento 5 días, el lunes cuando vas a la oficina te encontrás con el caso que viene de otro juzgado, y vos lo que haces es frenar que él pueda llegar hasta su casa. Eso es el dictamen que vos haces.
No, yo me entero, o sea, nosotros el día que llega la denuncia, nosotros trabajamos en forma conjunta con el juzgado de familia, sobre todo cuando hay antecedentes previos en el juzgado de familia. Sí. Nosotros, donde vos lees una denuncia que dice que hay intervención del juzgado de familia, llamamos y coordinamos para ver qué medidas tienen ellos, cómo es este grupo familiar, pedimos la vinculación para ver los antecedentes de esta familia. Y lo que ellos tenían es lo que te digo, primero una exclusión por 15 días y después una prohibición de actos molestos y perturbadores, que son, digamos, medidas más suaves. Claro. Que generalmente el juzgado saca muchas exclusiones, te diría que del 100% que se presentan, el 95% terminan con exclusiones. El resto de otras medidas que se hacen son medidas suaves en casos en que hay un dictamen del equipo técnico o que se considera que con ese tipo de medidas más suaves puede andar. Ese fue el panorama en diciembre, pero te digo, cuando yo recibo esta denuncia el 10 de diciembre, coordino con familia, y como ellos tenían antecedentes, se dispone la exclusión del juzgado de familia y se cumplimenta, a él se lo notifica y a él se lo notifica. Incluso ella en su denuncia dice que se va a quedar 2 días en la casa de una amiga hasta que a él lo efectivamente se retire de la casa.
¿Había un inconveniente entre ellos, que por ejemplo él pudiera reclamar que la casa era de él, o nunca estuvo en discusión eso?
Sí, la discusión básicamente estaba centrada en esa cuestión, en que él decía que la casa era de él y ella decía que ella había aportado también con su trabajo a hacer esa casa. Pero esa cuestión sí era una cuestión, en este momento no te puedo decir que una cuestión de parejas, que uno no aceptaba la ruptura, no aceptaba el no de la otra. Era una cuestión, básicamente, por una cuestión del inmueble que estaban ellos peleando, digamos, así, diciéndolo así. Cada quien a través de su planteamiento, de su derecho ante donde correspondía.
¿Tiene la noticia de que, por ejemplo, ellos estaban juntos, que esa noche del viernes, cuando vos firmaste de que se alejara del hogar, estuvieran juntos?
La exclusión, hago una clase, Roberto, cuando coordinamos con el juzgado de familia, que como ellos tenían el otro expediente, la exclusión sale del juzgado de familia, y de ahí, ya, una vez notificado, sí estaba efectivamente notificado, Lo que vos me preguntás seguramente viene a colación de por ahí de algo que está que se está sabiendo y que no comete una incidencia respecto a la investigación, porque me hablás de ese comentario que anda. Mira, yo ese comentario, no voy a hablar de la causa del homicidio agravado, que, del femicidio que lo lleva el doctor Huaica, sí. Eso es objeto de investigación. Sí puedo hablar de una de lo que se comenta, de, en el sentido de que hay, se comenta y está corroborado, ¿no? Que hay cámaras de la comisaría de la mujer que dan cuenta que cuando él tenía que entregar la llave para que ella la retirara y ella ingresara al inmueble, que fueron juntos. Eso sí, porque no te lo puedo negar porque están las cámaras de la policía, incluso el oficial, cuando fuimos a la madrugada del día del hecho, comentó eso. Y que incluso manifestó su intención ella de retirar la denuncia, de pedir que no siguieran vigentes las medidas de restricción. La oficial con buen criterio le dijo que eso no se puede hacer porque no existe el tema esto de levantar la denuncia y que las medidas se levanten, porque si lo dispuso un juez, tiene que resolverlo, en todo caso, el juez de la causa, que fue el que impuso las medidas, ¿me entendés? En este caso, el juez de familia.
Doctora, en estos casos de disolución de pareja, hay muchísimo porcentaje que finalmente dejan a la justicia con los papeles ahí en el medio porque se arreglan entre ellos y la justicia queda, diría yo, pataleando en la nada, ¿no?
Mira, yo te digo, más allá de que esto es absolutamente lamentable, te puedo asegurar que más allá de lo que por ahí la gente dice, o hay personas que, como en la manifestación, a mí me parece fantástico que se manifiesten, que pidan justicia porque corresponde efectivamente. A mí por ahí, por eso te digo, lo que me dolió profundamente es esa definición de corrupta. Yo hace 20 años que trabajo en el Poder Judicial, soy una persona que está formada, que he hecho todos los cursos, que tengo posgrados y demás. Y no solo eso, que no me interesa, que me importaría el tema este que te estoy diciendo. Yo te puedo asegurar que el que me conoce, habrá gente que no, como todo, no tenemos por qué, habrá gente disconforme con mi actuación, porque a veces las resoluciones, así como favorecen a uno, son adversas para otro. Pero yo te puedo asegurar que el que me conoce sabe cómo trabajo la fiscalía. Yo no soy una persona que pido cita cuando una víctima va a hablar conmigo. El que va a hablar conmigo, habla conmigo. Lo saben los abogados, lo saben las personas que han sido víctimas. Y tengo un celular específicamente para mí, costeado por mí, donde yo doy ese WhatsApp. Que imagínate que lo he ido cambiando y en un año tengo 1.500 contactos, para que te des una idea. O sea, donde se le dice permanentemente, si necesitas algo, me escribís, me llamás a la hora que sea. En casos conflictivos, hasta tienen mi celular personal, que no pasa siempre. No es una defensa de lo que pasó ni nada, solo quiero aclarar mi postura en este sentido. Yo considero que trabajo, el que va a la tarde me va a encontrar, si van a la mañana me van a encontrar. Yo el viernes a la tarde estaba tomando indagatorias de género, de casos que considero complicados. O sea, no es que todo es como se pinta, que uno está en una oficina y llegaron fiscales inaccesibles. Muchas, así como salen solas las malas, yo te puedo asegurar que hay miles de personas que reciben atención hasta por el WhatsApp del celular, hasta de cuestiones que ni siquiera tienen que ver con la fiscalía. Por eso te digo, por ahí, esto es absolutamente lamentable, pero también hay que reconocer que los problemas de los homicidios y la violencia de género es un conflicto, un problema absolutamente complejo. Tenemos las herramientas que tenemos, lamentablemente no se pudo evitar, no se llegó a actuar, como si me van a decir, y sí, que no llegaron a actuar, y sí, no sé, los resultados no fueron los efectivos, pero las medidas estaban tomadas, ni siquiera cuando la chica supuestamente se presentó a la comisaría a pedir que se levantaran las medidas, de los cuales no tomé conocimiento hasta ayer del hecho, no se le dio trámite a eso, ¿me entendés? No existe eso que surge en el imaginario de que una víctima de violencia se presenta a pedir levantamiento de las medidas y se levantan. Incluso a veces se mantienen en contra de la propia víctima. Me ha pasado la semana pasada en un caso que tengo en prisión preventiva, una persona detenida y la víctima ni siquiera había hecho denuncia, tomando en cuenta justamente estas situaciones de que son personas vulnerables, que dependen muchas veces económicamente de ese agresor y demás. Pero para que te digas que no es que uno dice, bueno, no quiere denunciar, no se hace nada. No trabajo así. Así como te digo, puede haber marchas diciendo, o gente que está disconforme. Hay mucha gente que puede avalar el trabajo que hago todos los días. Lamento, sinceramente, absolutamente el resultado, pero no es como dicen, yo no tengo 5 denuncias de esta chica, ni siquiera, a partir de la exclusión, que se hace, si hubiésemos tomado conocimiento de algún incumplimiento, inmediatamente se pide la detención, porque así también es como trabajamos. O sea, no es que denuncias de amenaza recibo todos los días, ¿me entendés? Entonces, bueno, se toman estas se toman las medidas, o las tomo yo, o las tomamos con el juzgado de familia, o las tomo yo a pedido del juez de a un juez de garantía, que en mis causas interviene el doctor Marqués Chava, o en el caso del juzgado de familia, como ellos ya tenían antecedentes de esta pareja y conocían muchísimo más que yo la problemática de ellos, a nivel que contaban con equipos y demás, con informes técnicos del equipo, perdón, sí. Salió la medida del juzgado de familia, pero que se llevó a cabo, se actuó. Esta familia tenía intervenciones anteriores, ¿me entendés? Incluso ayer tomando declaración a la causa esta del femicidio de Noelia, en una, no, ni siquiera cometo una incidencia, porque digo, porque incluso la persona con la que hablé, que es un familiar directo de ella, me autorizó, es decir, lo estoy diciendo, no voy a cometer ninguna incidencia, es una persona que estuvo todo el día, el día domingo con ella, un familiar. Entonces, bueno, que le había contado de su problemática, incluso ella le comentó que él, después de la medida, la había buscado, pero como todo bien, buscando solucionarlo de forma hostil, como que si él le levantaba la denuncia, él se iba de la casa. Pero este mismo familiar me dijo, no se animó a contarme eso, si es que, porque no se había enterado, si es que efectivamente fue a la comisaría a pedir el levantamiento, no se lo contó, pero sí le contó esta situación de que se da muchas veces en los casos de violencia, que se llama la luna de miel, tratando de convencer a la víctima para que retire, que no existe tampoco, vuelve a repetir esto de retirar la denuncia. Es más, le pregunto, durante todo el día domingo que vos estuviste tantas horas con ella, ¿no te dijo que la molestaba, que la estuviera hostigando? No, la verdad, eso no me dijo nada, me dice, hablábamos de la problemática entre ellos, pero no de un hostigamiento ni que le haya estado mandando. Porque en esas situaciones, si nosotros tomamos conocimiento, o la víctima pone en conocimiento de que la está molestando, las medidas se toman enseguida, Roberto, no, sí. No. Por eso te digo, una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es como uno trabaja, y hablo desde mi trabajo y hablo del trabajo de los más fiscales y de juzgado de familia. No es que si es sábado, el viernes, pero la denuncia se toma el lunes.
O sea que, en definitiva, el problema judicial no tiene más de 5 o 6 días y estaba resuelto con respecto...
El problema judicial, contar desde el miércoles a la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo, tenía 4 días, pero ya habían sido, te hablo de mi fiscalía, ya había sido tomada la medida de instrucción y prohibición de contacto de él respecto de ella. Bueno. No es que no había medidas, lo que pasa que son situaciones, como te digo, absolutamente complejas, donde las víctimas, como en este caso ella, no tenía un lugar donde ir, incluso por eso vi, mirando las actuaciones del juez de familia que arrancaron en diciembre, el juez de familia había dado intervención al área de la mujer, básicamente para ayudarla a conseguir un lugar para que esta chica se fuera. Pero también tenemos absolutamente carencias hasta en ese sentido. Vos tenés una víctima de género que necesita salir...
¿A dónde la mandás? ¿A dónde la mandás?
Generalmente excluimos al violento, pero hay situaciones donde, como en este caso de Paera, que toda la familia de él vive cerca, la verdad que no era lo conveniente que Soledad siguiera viviendo ahí en esa casa, con todo el entorno familiar de él. Claro. Pero a veces las necesidades, las cuestiones de absoluta carencia, hacen que la gente tenga que vivir soportando estas cosas, y es un problema total. Cuando el juez de familia en diciembre, que estoy mirando las actuaciones, envía a la oficina de la mujer, justamente está basado en eso, para que le den contención psicológica y se consiga un lugar, pero no hay. Lo hemos hablado con Marina Diorio del área de mujer, reiteradas oportunidades cuando tenemos contactos o por cuestiones así. No tenemos dónde mandar, no es una cuestión antojadiza ni que es fácil de resolver. Lo hablamos siempre con Marina. Carecemos un montón de recursos, carecemos de la contención. Lo que te digo, sostener la denuncia para una víctima de género es muy complicado. Muy y absolutamente para complicado para la fiscalía. Yo arranco la causa de una manera a la semana. Al mes es otra cosa, y cuando quiero ir a un juicio, no tengo víctima que me acompañe. Termino o cerrando un abreviado con condena condicional, porque prefiero que esté condenado, aunque sea condicionalmente, a tener una causa que se me caiga, porque es muy difícil sostener, es una problemática absolutamente compleja, pero por eso te digo, intento explicar un poco el contexto en que sucedió esto. No es que no se hizo nada, no es que somos unos inoperantes, que no tomamos ninguna medida. Por eso digo, opiniones en contra va a haber siempre. Sí. Habrá miles de personas que saben cómo trabajo y la forma en que actúo, ¿me entendés? Yo no soy, lo que te digo, no soy una fiscal a la que se le pide entrevista, tienen mi teléfono, soy Flavia para todos. No es que genero mucho vínculo con las víctimas. Por eso te digo, hay gente que no estará conforme porque, bueno, las resoluciones judiciales a veces son adversas para otra parte, o no esperan, o hay gente pretende determinadas cosas que no siempre son como nosotros queremos. Tenemos leyes a las que sujetarnos, tenemos procedimientos que respetar, y no, o sea, es lo que te digo, ante una denuncia de amenaza, donde hay medidas de exclusión tomada y demás, después corresponde investigar la causa como una causa penal, como las tenemos que tramitar. Uno lo que, cuando hay causas de así de violencia, lo que se hace es tomar medidas urgentes de protección a la víctima. En este contexto, el juez de familia, coordinado con la fiscalía, adoptó las medidas de protección y lo excluyó a él del hogar, sabiendo él que no podía acercarse. Pero después, ¿qué pasó después de la exclusión en ese periodo de las 48 horas? Si ellos tuvieron acercamiento, ¿qué pasó? No te lo puedo decir más que lo que se ve en las cámaras de la comisaría y ese planteamiento que hace Noelia, que te digo, que se, como pidió levantar la denuncia y demás, pero solo eso. Y ese familiar, que te digo, que tomé declaración ayer, se manifestó lo mismo, que si, que le había contado que había tenido contacto con él después de la exclusión, pero que no le dijo que le había amenazado, sino como que había tenido contacto, como me dijo el testigo, el modo bueno, tratando de convencerla y demás.
Bueno.
Pero, pues, te digo, es complicado. Solo quería darte mi versión para que veas esto que te digo. No existen 5 denuncias a la fiscalía a mi cargo. Esta es la problemática. A partir de ahí, de la exclusión, se empezaba a tramitar una causa penal normalmente. Desgraciadamente, bueno,
Flavia,
estamos en este contexto, pero...
Doctora Flavia, ¿cuántos casos de problemas familiares o de pareja llegan por semana a tu fiscalía?
Todos los días en tu caso.
Todos los días.
Promedio de un caso y medio. Aparte, yo no solo llevo la oficina de género. Llevo, además de género, llevo accidentes de tránsito, llevo daños, llevo amenazas comunes y demás. Pero la problemática de género es la que tiene prioridad. Entra una causa de género y las medidas se piden inmediatamente. Salvo que te digo, como en este caso, que como hablamos con el juez de familia y ellos tenían, digamos, más antecedentes del caso y mayor conocimiento de la conflictiva familiar, se coordinó que saliera por familia la exclusión. Y se cumplió, se hizo. Por eso te digo, lo que pasó en esas 48 horas, solo ellos lo sabrán. Habrá que, a través de la investigación que va a hacer el doctor White a este tema de femicidio, se podrá deslindar esta cuestión, que no, pero por eso te digo, que ya tampoco cuenta, porque, o sea, qué pasó entre ellos, si él la convenció, por eso digo que también es muy común, las víctimas de género, esta chica estaba en un estado de necesidad terrible, en el sentido de no tener dónde irse, tener que verse obligada a compartir una vivienda, que también estaba en discusión quién era el propietario de ese... 19, nos encontramos en esta situación, tener que lidiar con la extrema necesidad de la gente sin contar con medios adecuados para dar respuesta inmediata en ese sentido, porque a veces la respuesta es necesito una casa, bueno, la sacamos, la mandamos acá, no tenemos.
No hay. No se puede prevenir estos hechos porque realmente no hay elementos, o sea, para separar inmediatamente un marido que viene a las 3 de la mañana y le pega una garroteada a la mujer como ocurre, la fiscal no puede actuar de decir, bueno, la saco acá con sus hijos y se va a dormir a tal lugar hasta que se arregle este problema. No hay,
no,
como en otras ciudades.
No. Esta chica se tuvo que ir, cuando hace la denuncia se va 2 días y dice, no me voy a la casa de una amiga, hasta que, bueno, lo saquen a él, pero te digo... con esta situación imperante de que en ese lugar, en ese barrio, enfrente vive toda la familia de Paera, los que viven enfrente. O sea, no es lo ideal, porque él, te digo, hoy iba a ir siendo a visitar a su madre, a sus hermanos, pero bueno, es lo que hay, pero no es que no se actuó, él estaba excluido, había medidas, estaba notificado, y por eso te digo, lo que pasó en esas 48 horas posterior, solo ellos sabrán lo que pasó.
Pero lamentable.
ni siquiera la persona con la que tomé declaración ayer, de un familiar directo que compartió toda la tarde con ella, me manifestó que a él nunca le dijo que durante ese día, sobre el día ante ese día de los hechos, que la estuviera amenazando, hostigando, no lo contó, porque si ella llama o si alguien nos da noticia, se pide la detención, es así.
Bueno, perfecto, o sea que queda claro, entonces no había una demora de la justicia en general, no solamente de tu caso, de la fiscalía a tu lado, sino también de los otros juzgados que tuvieron que intervenir para que la causa se encauce, en una palabra, se comience recién, estaba en los comienzos, pero no había colaboración porque no había una decisión de separación entre, pobrecita la chica que ya no está, y el muchacho que ahora está internado con un policía al lado.
Seguramente ella tenía la decisión de separarse. El tema que a veces es la decisión va por un lado y las necesidades y la realidad de cada uno va por otro lado. Por eso te digo, y los informes técnicos de los anteriores, te digo, los veo ahora, porque como te digo, yo recién empiezo a conocer la causa el miércoles a la tarde. los informes, cuando pido la vinculación al juego de familia, hablan justamente de una problemática basada en una disputa de relacionada al inmueble, más que una conflictiva de las típicas de género que vemos, que vos ves que le hace cuestiones de celo, que esa se quiere ir por una cuestión afectiva. No era eso. Y los informes hablan justamente de una problemática derivada de una de la problemática de la vivienda.
Sí.
Por eso, y cuando veo también, cuando sacan la primera, cuando entras a la mesa virtual y veo, bueno, la primera exclusión, 15 días, que también generalmente en hechos graves directamente sacan 90, como pasó la última exclusión, y después ponen restricción recíproca, ¿me entendés? O sea, prohibición de malos tratos recíprocos, que son las medidas más suaves. Eso en diciembre. En ahora, la última causa con familia, se acordó directamente la exclusión por él de la casa por 90 días. Fue la medida más grave que se toma, que son por 90 días, y prohibición de todo tipo de contacto. A partir de uno tener conocimiento de que la medida no se está cumpliendo, ahí se pide se puede pedir una medida de restricción penal más severa, como sería la detención de la persona. Pero no tuvimos conocimiento, cumplimentada el viernes la exclusión de él, la notificación de él, del viernes al domingo que fue el hecho, yo no tuve conocimiento de ninguna violación de la medida de restricción. Yo me enteré incluso de esto, que fueron junto a la comisaría ayer, en el hecho mismo. Si vos me decís, bueno, a mí me anotician de que esta medida que se había cumplido de exclusión no la está cumpliendo, la está molestando, se pide la detención para hacer las medidas urgentes, y ahí se pide una prisión preventiva. Porque tengo casos así en trámite, te digo, el último caso que tengo una persona en prisión preventiva donde ni siquiera la víctima había hecho denuncia. Fue todo por un parte de la policía de oficio que se actuó.
Bien.
Por eso quiero explicar, o sea, y no es justificar, es aclarar la situación de que esto no era real, que yo no tengo 5 denuncias, y hablo a este caso así, porque decía Villanueva 5 denuncias.
No fue así, estaba equivocada.
Somos fallibles, fallamos muchas veces, cometemos errores como todos, pero te digo la verdad, el tema de la conflictiva, de la violencia de género es absolutamente compleja. La problemática más compleja que tenemos en la justicia penal creo que es la justicia de género, porque es impredecible la conducta de un sujeto, ¿me entendés? Y a veces, yo entiendo que la gente dice, ¿por qué no lo meten preso? Porque nosotros tenemos sistemas de penas que establecen, de acuerdo a la gravedad del hecho, pena. O sea, claro, la amenaza tiene una pena, la lesión tiene una pena más grave, la lesión grave más aún, y vamos en una escala creciente de pena. O sea, entonces, teníamos una denuncia amenaza, se toma la medida de exclusión, se le pone la provisión de acercamiento, bueno, ya iba a arrancar la causa penal, la investigación de las amenazas y demás.
Si ante la primera denuncia quieren que lo metan preso, deberían pedirle o hacerle la marcha a un diputado, porque ustedes solo cumplen leyes, y los que hacen las leyes son otros.
Mira, en los casos en que ante la primera denuncia se puede dejar detenida una persona, en un caso de amenaza, y en mi caso es flagrante. Te explico para que la gente entienda. Llega alguien, algún vecino llama a la policía y la persona, no está la víctima llamando si la tiene el tipo amenazando, por supuesto, para que no piensen que soy ilógica, pero si una vez que un vecino avisa, que pasa muchas veces, que hay una conflictiva familiar y llega la policía y el tipo está amenazándola delante de la policía, eso es amenaza en flagrante, y aunque sea amenaza se lo detiene. ¿Me entendés? Como ha habido un montón de casos que son así, o ante una desobediencia judicial que avisa, a veces ni la propia víctima avisa, los vecinos saben que tiene una restricción y llaman al 101 y avisa, está tal en la casa, y cae la policía y ahí se lo lleva detenido en flagrancia. Si no, tenemos derechos que respetar, tenemos garantías y tenemos leyes que nos obligan a seguir a actuar de esa manera. Pero hablo por mí, hablo por la CIS, por todos mis compañeros de la Fiscalía, hablo por el juzgado de familia, hablo de los juzgados que tramitamos este tipo de causas. No somos unos inoperantes. No es que no nos interesa. Por eso te digo, el que me conoce sabe que mi oficina no necesita entrevista, va a pregunta por Flavia y está haciendo a todo el mundo absolutamente. Aunque no tenga ni que ver.
Bueno, muchísimas gracias. Tengo algunos mensajes acá de tu actuación. Cuando mi esposa tuvo un accidente, la doctora Villanueva estuvo dispuesta a venir a casa a tomar declaración. Me parece una buena funcionaria. Me dicen por acá, muy buena persona la fiscal Villanueva y muy buena predisposición para atender. ¿Qué hace el área de la mujer? Flavia es muy buena fiscal. ¿Qué hace el área de la mujer? Lo que puede, ¿no? En el área de la mujer hacen
lo que puede,
lo que se
nosotros.
Puede. Claro, igual que la justicia. Gracias, fiscal, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, estamos, Roberto, muchas gracias. Muy amable.